Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Espectropolis desde la Facultad de Arte. Los saludamos a toda la comunidad de la PUC. Saludamos a Lucho también, que comparte el espacio hoy. Y hoy día tenemos la primera mitad del programa. Vamos a conversar con el artista Jorge Miyagi, que es egresado de la Facultad de Arte, de la especialidad de pintura. Vamos a conversar un poco sobre sus proyectos relacionados a una apuesta por un arte colectivo, ¿no? Participativo, y que ha trabajado en muchos barrios y con muchas comunidades alrededor de Lima, si no me equivoco. Podemos pensar después si se ha trabajado también fuera de Lima. Y la segunda parte del programa vamos a estar con el profesor Alonso Costa, coordinador de la especialidad de pintura, y con Moisés Quintana, que vamos a conversar sobre su propuesta metodológica sobre el trabajo de paisaje desde la especialidad de pintura. Muy bien, entonces pasamos a conversar con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de compartir este espacio con ustedes. Sabrán tus radio oyentes que hemos estudiado juntos, ¿no? Somos de la misma promoción de la especialidad de pintura y Lucho ha sido mi profesor en algunos cursos, ¿no? Allá entre los años 95 y 2000. Entonces, bueno, estamos entre amigos.
Exactamente. Jorge, tú ya en el campo profesional, fuera ya de la Facultad de Arte, has tenido un recorrido amplio a través de colectivos, a través de distintos espacios de desarrollo de tu trabajo artístico, porque si bien has trabajado en colectivos que apuestan por un arte más público, de repente de una mirada más social y política, también entras en el campo de las galerías, cuando te invitan seguramente, y eso implica un nivel de apertura de tu parte con respecto a los espacios. ¿Cómo es que tú asumes este recorrido?
Bueno, ha sido un proceso, ¿no?, de descubrimiento, de poco a poco ir entendiendo que el arte no es solo el objeto, ¿no? No es solo el cuadro, no es solo la escultura, la obra de teatro o el poema, sino también que implica todo un sistema de distribución y consumo, es decir, cómo una determinada pieza artística o un artefacto cultural llega a la gente, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba desde muy joven, por ejemplo, cosas que han ido cambiando con el tiempo, pero que en los 90 era más notorio, que la mayoría de galerías estaban solo en Miraflores, San Isidro, Barranco, ¿no? Y más o menos cuestionarme el artefacto artístico, no solo como producto, sino como los procesos que puede generar, fue que me vaya involucrando poco a poco con festivales independientes, con la escena del arte alternativo en Lima, sobre todo, ¿no? Es decir, el arte no solo el producto, sino también los circuitos de distribución y consumo. Y si las instituciones artísticas, a mi modo de ver, tenían una mirada un poco, o tienen en buena parte, por más que vayan cambiando con el tiempo, una lógica excluyente y hasta en algunos puntos racista, por ejemplo, reforzando la diferenciación jerarquizada entre arte y artesanía, por ejemplo, o otros ejemplos, me parecía interesante abrir un nuevo espacio, ¿no? O sea, involucrarme con espacios alternativos donde uno pueda manejar lógicas más inclusivas y donde uno pueda hacer del arte una plataforma para dar un granito de arena a esto de hacer un mundo un poquito mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, las experiencias muralistas, ¿no?, de las que he sido parte, que empezaron pues con mi activismo ligado al Centro Cultural El Averno, luego al Foro de la Cultura Solidaria en Villa El Salvador, iban por esa zona, ¿no? Iban por ese, digamos, por esa línea. No se trataba pues de ir y pintar lo que se nos ocurría en las paredes de los barrios, sino de crear una dinámica en donde tanto el contenido del mural como la realización del mural sean apuestas colectivas. Es decir, trabajábamos una metodología en donde la comunidad, los jóvenes generalmente, decidían qué querían pintar o cómo abordar un tema, con qué imágenes plasmar en el muro, y colectivamente lo pintábamos, ¿no? Eso involucraba pues un equilibrio entre producto y proceso, ¿no? Entonces, el producto, si pintábamos solos los artistas que funcionamos más como facilitadores de este proceso. Posiblemente el mural iba a quedar muy bonito, ¿no? Porque solo habíamos agarrado de mano de obra a la comunidad, pero esa no era la idea, ¿no? La idea era que la comunidad participe, dibuje sus cosas y poco a poco, digamos, lograr este equilibrio entre producto y proceso, que nunca es fácil y se ve en la cancha, ¿no? Por eso nunca pintamos con bocetos, ¿no? Siempre en la cancha se decide todo.
Justo tenía una pregunta en relación. En realidad creo que en tu primer comentario has enfatizado un montón de términos que me interesan siempre cuando se habla de arte participativo, ¿no? O arte y comunidad. Si es acaso una utopía, o en realidad evidencia este proceso antagónico de relaciones y tensiones, ¿no? Porque como tú bien dices, no se trata, no sé, podríamos comentarlo aquí, de llegar a la comunidad y ofrecerle un servicio, ¿no? Para generar un producto. ¿Quiénes ganan con ese producto o cómo se generan? Me interesa mucho eso, ¿no? Que nos comentes cómo se generan estas relaciones con la comunidad, cómo ustedes llegan a ellos, cómo podrían tener un vínculo colectivo con estas personas, ¿no? O son personas cercanas a su entorno. ¿Cómo se genera esta apuesta vecinal, barrial?
Bueno, primero, algo que siempre me gusta comentar es que cuando yo era más joven, digamos unos 10, 15 años atrás, me gustaba mucho la palabra utopía porque implicaba el punto donde queríamos llegar, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, a mí me parece que ahora es un concepto con el que hay que romper, ¿no? Porque si uno piensa en la emancipación, ¿no? En una vida feliz, en una vida plena, donde el cariño sea lo que nos moviliza y nos vincule, eso se tiene que dar en el aquí, en el ahora, ¿no? O sea, el mañana no existe y a veces por el futuro o por la utopía uno termina sacrificando el presente, ¿no? Si uno no es libre y feliz en el aquí y en el ahora, nunca lo va a hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las experiencias de este muralismo comunitario o estas experiencias de alternativo, yo pretendo o las leo como que la emancipación aquí y ahora, ¿no? Es decir, el ser libre y vivir eso que uno puede llamar, que antes ubicaba en el futuro lejano como utopía, vivirlo en el aquí y en el ahora. Y entonces a mí sí me parece que estas dinámicas van en ese sentido, porque ¿cómo funcionamos, no? Que es la segunda pregunta. Generalmente, la brigada muralista, que es este colectivo que genera estas dinámicas, trabaja con un montón de aliados, lo que ahora se llama cultura vía comunitaria, ¿no? Es decir, hay muchas organizaciones en Lima que trabajan desde las distintas artes con los barrios y en sus barrios y con los jóvenes del barrio. Y eso es un elemento de desarrollo, ¿no? Generalmente se nos impone la idea que el desarrollo es solo cemento, que llegue un centro comercial, que llegue el pavimento, pero está demostrado estadísticamente que allí donde hay un taller de hip hop en el barrio, allí donde hay grafiteros trabajando en el barrio, etcétera, etcétera, bibliotecas comunales, no sé, la deserción escolar baja, la delincuencia, el pandillaje baja. Entonces, la cultura y estos artefactos culturales pueden servir como plataforma para el desarrollo también. Entonces, generalmente, nuestro modo de funcionar ha sido aliados con estas organizaciones que trabajan en los barrios. Bibliotecas comunales, organizaciones culturales de las distintas partes de Lima que nos convocan para ir y trabajar un mural ya con permiso, ya negociado por esta organización, y nosotros hacemos un taller de contenido con los niños, con los jóvenes, que ya tienen un involucramiento con determinada organización para abordar un tema, o nosotros planteamos un tema y pintamos todos juntos, ¿no? Por eso generalmente el 80% de murales han sido con gente joven y ha sido sobre todo en lo que podemos llamar la periferia de Lima, o sea, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no?
Interesante, es la propuesta de Miyagi y la brigada muralista y estas reconfiguraciones del espacio público. Creo que podemos seguir comentando alrededor de estos temas. Volviendo, ¿sí? Muchas gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola, Naoki. ¿Conoces a Yaki-chan? ¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase todos los viernes de 6 a 7 pm por Zona.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pub.
Bueno, seguimos con la conversación acerca de la muralización de los espacios públicos que estamos conversando con Jorge Miyagi. Jorge, nos venías relatando el tema de los procesos, cómo se dan. Sin embargo, me imagino que las miradas no necesariamente convergen en una misma dirección, ¿no? Por más que de repente hay una posición de quizás de marginalidad, en una buena comprensión de ese término, quizás no todos puede ser que estén mirando en una misma dirección. Entonces, para generar una voz potente como puede ser el mural, se tiene que dar un diálogo previo, una especie de repente de lluvia de ideas, alguna dinámica.
Hay un proceso, ¿no?, pedagógico de pronto que ustedes tienen, ¿no? Me parece que va por ahí también.
Sí,
¿no?
Generalmente cuando hemos trabajado con organizaciones que ya tienen organizado a los niños porque les han dado talleres previos, es más fácil, ¿no? Cuando recién entramos con una organización nueva, es más difícil. Pero la idea es justamente eso, ¿no? Partimos con una, lo que puede ser un taller de contenidos, en donde se discute en un círculo cómo abordar determinado tema y qué imágenes plasmar, ¿no? Y de ahí alguien empieza a bocetear la idea colectiva y después todo el mundo empieza a meter mano. Ahora, como yo decía, en la cancha se ve todo porque cada grupo, cada comunidad es distinta. Hay espacios donde la comunidad es muy participativa y todos pintan y hay que ordenar la cosa, y hay comunidades donde son muy tímidos y nadie quiere empezar, nadie quiere pintar. Entonces, y a veces no sale bien y a veces mal, también como la vida es un riesgo, ¿no? Pero la apuesta de no hacerlo con boceto es justamente porque el proceso es muy importante para nosotros. Es decir, en el proceso pueden surgir ideas, discusiones, aportes, en fin, y eso nos parece interesante. Por eso esta idea de el equilibrio proceso-producto, que no hay una receta para eso, ¿no? Entonces, claro, en la cancha se ve todo.
¿Y qué es lo más importante, de pronto, para los artistas? Aprender que en las relaciones y que en el espacio colectivo se puede generar un proyecto creativo a gran escala que te haga revisar nuevas posibilidades y para los ciudadanos pensar desde la estética o desde el lenguaje artístico posibilidades de construir su presente, de remirarlo, no sé.
Claro, porque la idea es que el arte sea una plataforma para generar dinámicas de ciudadanía, ¿no? De reflexión sobre uno mismo, nuestra comunidad, etcétera. Entonces, pero también el producto es importante porque cuando queda ahí plasmado en la pared, lo sienten suyo. Entonces, generalmente no es vandalizado luego, ¿no? A veces cuando un artista va y pinta su idea y no dialoga con el barrio ni con lo que opina la gente ahí, después es vandalizado si no les gusta a la gente, ¿no? Pero esto es como ha sido de ellos, ¿no? La Brigada Muralista o los coordinadores de la Brigada Muralista, que somos 6, no nos consideramos autores, sino facilitadores, ¿no? Porque la autoría es una autoría colectiva, ¿no? Es, digamos, de toda la comunidad. Pero bueno, así lo vemos nosotros, ¿no?
Cuando se aborda, digamos, desde esta perspectiva de comunidades, es posible que haya una, digamos, una facilidad con respecto a poder disponer de pared, disponer de recursos, aunque de repente en medio de situaciones de bajos recursos económicos, igual los recursos hay modo de gestionarlos. Sin embargo, en espacios tipo el centro de Lima o lo que sucede ahora último en el proyecto Monumental Callao, donde se aborda arquitecturas distintas o digamos a espacios mucho más que no pertenecen a una comunidad en particular, ¿de qué manera ves tú ese enfoque distinto? ¿O sería una extensión más de lo mismo?
A ver, generalmente las paredes con las que hemos hecho murales comunitarios han sido paredes con permiso, porque la organización barrial que nos convoca ya la ha gestionado antes. Entonces nosotros pocas veces hemos hecho, digamos, intervenciones, entre comillas, ilegales, ¿no? Cuando lo hemos hecho no nos ha salido bien, pues vamos a seguir intentando. Pero bueno, también me parece una forma de arte válido. Y después, otras formas, digamos, más institucionales. Por ejemplo, nosotros sí tenemos una mirada crítica con lo que es Monumental Callao, no solo por el tema de la corrupción que ha salido evidente, sino porque evidentemente es un caso de gentrificación, ¿no? Y eso se veía desde antes. Entonces nosotros creemos que el arte no es solo el producto, sino los procesos que puede generar, a nosotros no nos parece adecuado hablar de un arte político, sino hablar de pensar políticamente el arte, ¿no? ¿Qué significa pensar políticamente el arte? Significa ser conscientes de que todo arte de alguna manera va a reforzar o va a cuestionar las relaciones de dominación y de subordinación que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, participando en tal galería, participando en tal proyecto como Monumental Callao o otro proceso de gentrificación, ¿qué estamos apoyando, ¿no? ¿Qué procesos sociales estamos reforzando? ¿Estamos cuestionando procesos de exclusión social o los estamos reforzando? Entonces yo creo que esa es la lectura, y por eso cada caso es distinto. Nosotros también estamos en contra de toda postura esencialista principista, ¿no? Porque me parece que cada caso hay que ver lo que uno gana, lo que uno pierde, ¿no? Pero en el caso de Monumental Callao era bien claro que era un proceso de gentrificación y además de lavado de dinero, ¿no? O de corrupción clara, ¿no?
Uh-huh. Igual hay una, yo no he tenido oportunidad de ir a verlo, he visto las fotos. Hay una crítica también con respecto al digamos, el poco respeto que se tuvo a la estructura arquitectónica, respecto a cómo calza esto con el diseño del mural.
Ya.
Digamos que esa parte la has razonado un poco, o esa parte ya no te interesa mucho.
O sea, ¿cómo el mural dialoga con la arquitectura? Exacto. Y el patrimonio? Bueno, evidentemente hay que cuidar el patrimonio histórico y toda intervención tendría que ser negociada con o conservando, dialogando con lo que es paredes o muros que tienen un valor histórico, ¿no? La verdad que no tengo tan claro el caso en el Callao, pero espero que no haya pasado eso, porque el presente dialoga con el pasado y eso nos enriquece, ¿no?
Jorge, ¿podríamos hablar de una tendencia? O sea, tengo como dos preguntas que me surgen, ¿no? Una es una tendencia hacia la muralización que se está presentando en general en nuestra ciudad como una condición de apropiación del espacio o reclamo. Pero por otro lado, como comentaban hace un rato, el mercado absorbe todas las estrategias astutamente. Uh-huh. Y también se genera una especie de, no sé, de uso del espacio público para también beneficiar ciertos intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede posesionar, ¿no? ¿Cómo se puede generar una mirada desde el arte que realmente abra el debate, ¿no? A estas dos tensiones, ¿no? Por un lado, la idea de tomar el espacio público, pero por otro lado, el mercado absorbiendo el espacio público y diciendo, bueno, claro, te muralizamos o te, ¿no? ¿Cómo los artistas podemos tener una responsabilidad sobre esto, ¿no? Creo que el caso de Monumental podría evidenciar un poco eso también, ¿no? Esas tensiones.
Claro, porque por un lado, el espacio público, todo espacio público ganado para el arte es un espacio ganado para la ciudadanía. Cuando Castañeda borra murales, no está atentando solo contra el derecho de los artistas, sino está atentando contra el derecho de la vendedora, el chofer, el que está yendo a su trabajo, o sea, de todos los ciudadanos, porque el acceso a bienes culturales es un derecho no solo de artistas o de trabajadores del arte, sino es un derecho de toda la ciudadanía. Entonces, eso por un lado. Sin embargo, el espacio público también es un espacio de disputa, ¿no? De sentidos, de contenidos. Y el mercado tampoco es bueno o malo en sí mismo, ¿no? También el mercado también, a mi modo de ver, es un espacio de disputa. Entonces, ¿qué lógicas hay detrás de determinadas formas de mercado? O sea, para mí es muy distinto la lógica que había o que hay en Callao Monumental o en algunas galerías exclusivas con galerías alternativas o esfuerzos independientes de venta de arte, etcétera. Son dinámicas distintas, ¿no? O sea, yo por eso no creo en posturas esencialistas de considerar el mercado malo en sí mismo, sino que habría que analizar qué lógicas hay, ¿no? Para mí generalmente una de esas lógicas, por ejemplo, es la de el arte como signo de distinción social, ¿no? De adorno social, y yo tengo esto, ¿no? Para diferenciarme del que no tienen. ¿Y cómo? Sobre todo porque para mí sí, y lo digo, hay precios que son inmorales, ¿no? O sea, para mí, así como la pobreza extrema es escandalosa, también es escandalosa para mí la riqueza extrema, ¿no? O sea, en el Perú el sueldo mínimo es más o menos 850 soles, la gente vive hasta con menos 700, 600, y hay personas que ganan $20,000 al mes, $25,000 al mes, y para mí eso no está bien, ¿no? Yo sé que hay un sentido común del emprendedor, el que puede, puede, pero para pero mí las diferencias, ese tipo de diferencias son inmorales.
¿Cómo se maneja esa? No sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en la responsabilidad que tenemos nosotros como formadores de estudiantes, ¿no? Los profesores, pero los artistas que trabajan igual en procesos pedagógicos como tú, pero no, me quedo pensando mucho en la... Una de las preguntas que más me generan estudiantes es, pero bueno, ¿y eso se puede vender? Porque el artista de qué vive, ¿no?
Claro.
¿Cómo se negocian esos espacios, ¿no? ¿Cómo manejarlo?
Bueno, ahí hay varias cosas que reflexionar. Uno, supongo yo, tal vez, porque yo también enseño en un instituto y creo que la cosa más que... No debería ser que los alumnos piensen como uno, sino que piensen, ¿no? Porque la idea es que se cuestionen todo, porque la única vacuna que tenemos contra los fundamentalismos religiosos, políticos, es pensar por uno mismo y que no otro piense por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que si el arte, la enseñanza del arte sirve para eso, estamos dando un granito de arena a algo, ¿no? Y lo otro que me dijiste, era, claro, muchos jóvenes, y nosotros también cuando éramos jóvenes nos preguntaban, oye, ¿ahora qué vamos a vivir, no? Pasamos de ser estudiantes a desempleados, como, pucha, he tirado 6 años, ¿no? de mi vida para ser un desempleado. Pero yo creo que no hay recetas, ¿no? O sea, cada uno encuentra un camino y la idea es ser auténtico y seguir esa voz interna, ¿no?
Algo que hemos discutido sobre todo en la última conversación que tuvimos aquí con el artista Haroldo Higa, era una idea de un artista integral, ¿no? De pensar en artistas que de alguna manera pueden tomar espacios para generar o procesos artísticos, como trabajo con colectivos, o procesos individuales que van a ejercer después discursos, ¿no? A la sociedad, como un trabajo de taller, ¿no?
Claro.
¿Podríamos pensar que estamos apuntando hacia eso en un futuro, que se necesitan formar artistas integrales?
Puede ser, porque a mí me gusta definir a un artista como un productor de sentidos, no solo un productor de estética, ¿no? Y si un artista es un productor de sentidos, tiene que hacerse responsable de los sentidos que crea, que significa poder teorizar, digamos, saber por qué hace las cosas y ese proyecto de vida, ¿no? Que va más allá de sus objetos, de sus productos, sino de los procesos que genera, hacerse cargo de esos, y para eso uno tiene que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Ahora, a mí también me gusta usar este término que se le escuchó alguna vez al artista Gerber Rodríguez, que también es egresado de esta facultad, ¿no? Él habla de un artista ciudadano, ¿no? Es decir, aquel que es consciente de sus deberes, de sus derechos, de su... cómo se involucra con la sociedad de la cual se nutre y a la cual va a aportar, ¿no? Me parece interesante ese concepto.
Una mirada interesante porque hay esa tendencia a disociar la imagen del artista del colectivo. O sea, me refiero a cómo venía la idea de antes, ¿no? O sea, es como que es un ser tocado que tiene el talento especial, la formación especial. Claro.
Y que el objeto se justifique en sí mismo, ¿no? Que sí. Es algo que a mí me acuerdo que algunos profesores me metían mucho eso, ¿no? Que no, el artista no tiene que teorizar su trabajo porque habla por sí solo. Y en realidad, bueno, creo yo que no es tan así, ¿no? Y me parece interesante la idea de volver a vincular estética con ética, ¿no? Porque creo que como va la vida, nos hace separar estética de ética. Entonces uno escucha en la radio canciones como Mátala, mátala, ¿no? Te compro tu novia... Y nadie reflexiona sobre el contenido profundamente machista y que conduce al feminicidio, porque uno separa estética de ética, ¿no? Igual cuando vemos publicidad totalmente racista o cuando vemos determinadas formas artísticas que terminan pues reforzando procesos que no queremos, ¿no?
Exacto.
Bueno, estaríamos terminando... esta primera parte del programa, Jorge, te agradecemos infinitamente. No sé si quieres decir algo pequeñito.
Sí, solo para difundir el trabajo de la Brigada Muralista, que tenemos un blog y un Facebook, es brigadamuralista.blogspot, el Facebook es Brigada Muralista, y muchas gracias, Kike, muchas gracias, Lucho.
Muchas gracias, gracias a ti.
Genial.
Nos regresamos en un momento.
¡Carlitos! ¡No encuentro tu estación en el dial!
No, abuela, Zona PUC no está en la radio, Zona PUC está en internet.
Estás escuchando Zona PUC, tu radio en internet.
¡Carlitos, no encuentro el dial en la computadora!
¿Quieres vivir una cultura en casa? Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Mis pasos te escondes en mi sombra y no comprendo la razón. Provócame.
Tranqui, escucha duplicados y deja de llevarte sorpresas en los karaokes. Búscanos todos los martes a las 6:30 aquí en Radio Zona PUC.
¿No soportas la bulla de la ciudad? ¿Estás estresado de la misma rutina?
Luis, tráeme el informe.
¿Quieres conocer nuevos lugares, pero tienes poco presupuesto?
¿Iquito desde $300? ¿Cusco 500? Pucha, no la hago.
Únete a la aventura en esta ruta musical.
Ruta musical con Maga y Gabo, todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC. Descubre cómo mochilear con la mejor música.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Bueno, retomamos el espacio. Y ahora estamos con el coordinador de la especialidad de pintura, Alonso Costa, que viene a compartirnos sus procesos y metodologías en relación a el trabajo de paisaje. Nos acompaña también Moisés Quintana, profesor de la especialidad profesor de estudios generales en arte, y van a compartir pintor también, y van a compartir una conversación sobre paisaje.
Sí, ¿qué tal, Quique? Un gusto estar de nuevo aquí en cabina. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por la invitación.
Lógicamente, dentro de la metodología de enseñanza de la facultad y de la especialidad de pintura específicamente, que tiene mucho que ver con el desarrollo de los conocimientos, de las actitudes, las habilidades para lo que es el trabajo de una imagen pictórica. En esta especialidad, el tema de paisaje como un género específico es un espacio que tiene, y un mundo que incluso está muy determinado dentro de la formación de nuestros egresados. ¿No es cierto, Alonso? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, como tú bien lo has dicho, Moisés, forma parte, digamos, del aprendizaje y la metodología, y a través de uno de los géneros pictóricos, en este caso, digamos, que es el paisaje. La herramienta primordial que tiene un artista para desarrollarse, una de las herramientas semánticas conceptuales, es el color, ¿no? Y este aprendizaje del color, que lo tenemos, digamos, en la formación, que se inicia en los estudios generales y luego se profundiza en los años de especialidad, lo realizamos a través, digamos, del estudio de modelos de natural, ¿no? Dentro de estos modelos de natural, ¿no?, que está el bodegón, está el retrato, la figura humana, también, digamos, está el paisaje, ¿no? Los alumnos, dentro de esta experiencia de conocer el color y la paleta, experimentan primero un aprendizaje del color dentro de un espacio interno que es el salón, ¿no? Donde en este espacio interno, de acuerdo a su contexto, a sus condiciones espaciales y lumínicas, va a tener un tipo de registro, ¿no? Entonces el alumno aprende esta paleta en un ambiente interior. En la tarde también tiene algún ejercicio en un ambiente, digamos, exterior. Y dentro de lo que es la locación y la geografía, digamos, de Lima, este color adquiere unas ciertas características, ¿no? Donde es una paleta un poco más grisácea, menos luminosa, y los alumnos pasan por una experiencia de salir fuera de lo que es la geografía de Lima a una geografía externa, ¿no? En el caso, digamos, de pintar en la sierra, que eran recomendaciones iniciales de los que tuvimos, digamos, la experiencia tener, digamos, las enseñanzas del maestro Vinternitz, porque el alumno, digamos, adquiría otro conocimiento, otra destreza, otras capacidades y tenía otra experiencia, ¿no? Lo importante de pintar paisaje, digamos, en los años que a mí me tocó ser estudiante, finales de la década de los 80, esta experiencia un poco se perdió porque la economía de aquel entonces hacía que los alumnos que teníamos que salir dentro de una de las 14 semanas del dictado del curso, esto se da, en el cuarto año de especialidad, por un tema de economía, los alumnos no tenían la experiencia de pintar fuera, digamos, del área de Lima, pintar, digamos, en la sierra, pintar bajo otras condiciones de una luz y un color mucho más rico, ¿no? En esos términos. Y luego, en el año 2005 aproximadamente, cuando, digamos, asumo la coordinación de la especie de pintura, una de las cosas que propuse es que esta actividad sea subvencionada, ¿no? Entonces, con unos recursos económicos, al alumno se facilitaba la parte que era movilidad, que era viáticos y alojamiento. Y desde el 2005 hasta la actualidad, todos los años se sigue sin interrupción este tipo de ejercicio que forma parte, digamos, de los sílabos de los cursos de pintura 4.
Excelente. Ahora, dentro de lo que es los géneros pictóricos, ¿por qué el paisaje? O sea, ¿cuál ha sido la relación del artista con la naturaleza en sí, ¿no? El paisaje también como un tema pictórico no solamente es el pintar el árbol, la línea horizonte y el cielo, sino también ha habido, si no me equivoco, una evolución en cuanto a cómo el hombre se concebía frente a la naturaleza. Y creo que en ese sentido también es un paso importante dentro del propio desarrollo de la experiencia propia que tiene un estudiante de la especialidad de pintura, el cómo también se posiciona frente él a la naturaleza, lógicamente desde el contexto actual, pero también desde la propia experiencia que cada uno de ellos tiene, ¿no? Bajo la guía, lógicamente, de los profesores.
Claro, sí, es muy interesante, digamos, la pregunta que tú formulas, Moisés, porque por una parte, cuando hablamos de experiencia del paisaje, nos podemos remitir al Renacimiento, ¿no? Y donde los movimientos o las corrientes, digamos, artísticas han ido, digamos, de la par con los pensamientos filosóficos, ¿no? Ajá. Entonces, ese sentido, digamos, de confrontarse, digamos, con la realidad, hoy en día no es tanto en ese aspecto, sino también te permite confrontarte con la realidad como un ubicarte, ¿no? Lo interesante de la experiencia, digamos, de pintura de paisaje por parte de los alumnos es que también tienen una interacción al espacio, digamos, a los cuales logramos visitar, ¿no? Procuramos todos los años cambiar de locación, aunque los alumnos no son los mismos porque son promociones diferentes, buscamos sí cambiar de locación. Hemos tenido la oportunidad de viajar a ciudades, digamos, como Cajamarca, Canta, Huaraz. Tarma, Huaraz, Cañete, Huarochirí, ¿no? Y que los alumnos han podido interactuar con las personas, digamos, de esos distritos, de esas locaciones, de esas ciudades. El año pasado, inclusive, por una iniciativa de una profesora que participó en un concurso de innovación en enseñanza, ¿no? Se interactuó también con alumnos y profesores de la Facultad de Geografía. Y también se trabajó, digamos, con un colegio.
¿Podríamos pensar que estos vínculos con la naturaleza, con lo natural, proponen en los alumnos una mirada expansiva de la pintura que ya no solo está contenida en el proceso académico, pictórico, de venir, ¿no? Que es un poco rígido,
y en el aula.
¿No? En el aula, sino la pintura también se vuelve un proceso testimonial, involucrado con la vida, ¿no? Y pensar ya en esta relación con colectividades, ¿no? Es
interesante. Sí, digamos, uno lo puede, digamos, mirar bajo dos ópticas, ¿no? Y un poco también es el interés del ejercicio, ¿no? Por una parte está el proceso, digamos, de aprendizaje del color en una atmósfera exterior, ¿no? Como mencioné anteriormente, el alumno trabaja en el interior en la mañana, ¿no? Trabaja en el exterior en la mañana, en el exterior en la tarde, y una cuarta, digamos, manera de enfrentar un tema de paleta natural, que es con el paisaje fuera de Lima. Pero también los alumnos que están en cuarto año, que el siguiente año van a entrar lo que se llama tutoría, que son 2 años de formación, y que el alumno simplemente en esos años lo que está es en plantear un proyecto, digamos, personal, y que muchas veces la experiencia con el paisaje lo hace a ellos verse, confrontarse, y también el paisaje te da posibilidades infinitas, ¿no? Como una temática de búsqueda de un interés, digamos, personal.
Creo que hay algo que es importante, volviendo a la experiencia directa que tenemos en la Facultad de Arte, ¿no? Y a lo que mencionaba Enrique. Como tú bien has mencionado, estudiar paisaje como un tema de color y de luz, Lima no es para nada adecuado para eso. O sea, vivimos en una costa que está cubierta por un estrato de nubes constante y que lamentablemente no permite una luz intensa como dentro de la, se podría decir, de lo académico clásico europeo se espera de una pintura de paisaje, ¿no? Y de la paleta de color que nosotros enseñamos. En eso en sí, entonces, nos de alguna manera siempre ha condicionado que lo ideal es salir de Lima. Y como tú has mencionado, el esfuerzo siempre es tratar de conseguir locaciones distintas fuera de la ciudad. Pero trasladarse fuera de la ciudad implica, como tú bien has dicho, también toda una logística. Se ha logrado el que sea, se solucione el tema económico.
¿Qué subvenciones?
El apoyo a la universidad es esencial en ese sentido. Pero también implica del estudiante, primero, como bien ha mencionado Quique, expandir su experiencia de aprendizaje primero fuera del aula y del campus universitario. Lo obliga a romper incluso su ruta habitual de recorrido en la ciudad, porque sale de la ciudad, sale incluso en compañía de personas con las cuales, claro, comparte muchos momentos, pero ahora va a convivir en unos cuantos días, sale con los docentes y va a entrar incluso en contacto dentro de un recorrido corto, porque la idea no es en sí el recorrido, pero como tú bien dices, le va a permitir ubicarse dentro de al menos un contexto un poco más amplio, ¿no? Uh-huh. E incluso ver una realidad un poco distinta a lo que él está habituado en su cotidianidad. Y creo que, como tú bien has mencionado, lo importante también es que la experiencia en sí les puede generar algún cuestionamiento o alguna línea de, podríamos decir, de meditación o de pensamiento sobre lo que ellos hacen y cómo ellos mismos se ven y cómo se ven incluso a su contexto, ¿no? Porque, claro, para nosotros cuando hablamos de paisaje siempre hablamos del paisaje natural, pero también existe lo que es el paisaje urbano, el paisaje de la ciudad, ¿no? Es decir, cuando uno sale de Lima, creo que lo primero que siente es lo enorme que es y que nos cuesta más tiempo salir de Lima que después el recorrido fuera de la provincia hacia nuestro punto de destino para pintar paisaje, ¿no? Que es una cosa asombrosa. Entonces creo de que la experiencia en sí también trasciende sobre el aprendizaje en sí, podríamos decir, del conocimiento pictórico a una experiencia que les permite a ellos también una ubicación, ¿no? Temporal, geográfica, social.
Sí. Yo te diría que, por ejemplo, este tipo de estudio, este ejercicio de estudio de paisaje en exteriores, tiene un éxito rotundo. ¿En qué aspecto? No es hacerle, digamos, promoción a la especialidad, ¿no? Prácticamente del 90 al 100% de los alumnos viaja con nosotros. Aquellos que no pueden es porque esos 4, 5 o hasta 6 días, digamos, que salimos fuera de Lima, coincide con algún examen de algún curso o de idiomas, ¿no? Pero por parte de ellos el 100%, digamos, ha habido promociones que hemos viajado al 100%. Hay alumnos que por primera vez salen de Lima, entonces para ellos viene a ser, digamos, una experiencia bastante nutritiva. Y por otro aspecto, se vuelve casi como el viaje de promoción de los 6 años de especialidad. Entonces todos salen contentos, inclusive los alumnos cuando hablan conmigo me dicen, profesor, ¿cuándo nos vamos de viaje? No dicen, ¿cuándo nos vamos a hacer el trabajo de estudio de paisaje? ¿No? Entonces tienen, digamos, ya la concepción de salir y se genera un espíritu bastante agradable, ¿no? Porque como comentó Moisés, se genera una convivencia de varios días entre los alumnos, profesores, ¿no? Por otra parte, el alumno se oxigena, ¿no? Un poco del rigor académico, de la cantidad de horas que está en la universidad, ¿no? Genera ser casi como un espacio, digamos, en ese momento de liberación, ¿no? Y de mirar la pintura con otros ojos.
Excelente. Bueno, vamos a continuar en el último bloque del programa, nuestro diálogo con Alonso sobre el estudio de paisaje. No se vayan.
¡Carlitos! ¡No encuentro tu estación en el dial!
No, abuela, Zona PUC no está en la radio. Zona PUC está en internet.
Estás escuchando Zona PUC, tu radio en internet.
¡Carlitos! ¡No encuentro el dial en la computadora!
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola Naoki, ¿conoces a Yaki-chan?
¿Mm?
¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase. Todos los viernes de 6 a 7 pm por Zona.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pu.
Son la 1 y 44.
Muy bien, continuando nuestro diálogo acá con Alonso y Quique sobre el tema de paisaje y su aprendizaje en la metodología de enseñanza de la especialidad de pintura de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Veníamos también un poco comentando lo que significó también el desarrollo de este género pictórico en los países latinoamericanos, cuando se superaron lógicamente las etapas de las etapas coloniales y ya se estaban surgiendo las repúblicas, y en las primeras manifestaciones de una pintura nacional de los países latinoamericanos había un concepto que a mí siempre me llamó la atención y es muy interesante, que era el concepto de lo telúrico, es decir, el artista que realmente cuando pintaba paisaje era un artista que pertenecía a esa tierra, era alguien que había trabajado, que la conocía, que podríamos decir había metido sus dedos en ese terreno, y no era alguien que sencillamente llegaba como un turista y pintaba lo bonito del paisaje, no, sino era alguien que trataba de captar esa esencia de algo auténtico que se estaba logrando construir como un concepto de nacionalidad. Y en nuestro país, uno de los primeros artistas que, si no me equivoco, tomó justamente el paisaje como un tema para desarrollarlo, lo nacional, fue Teófilo Castillo. Y incluso él, en el grupo de estudiantes que tuvo, fue uno de los primeros que llevó a sus estudiantes a pintar a la playa, ¿no? Creo que incluso era hacia las playas del Callao, que los llevaba a muchas estudiantes, mujeres, a pintar el paisaje marino, ¿no? Porque en la tradición pictórica colonial, por ejemplo, el tema de paisaje era más que nada representaciones que venían de los grabados europeos, y lógicamente también el retrato y una serie más de connotaciones políticas y de personajes importantes fue lo que dominó mucho de la pintura en la historia del arte del Perú, ¿no? Entonces el tema de paisaje también actualmente, incluso en muchos artistas, es algo que tiene una vigencia y creo que también ha buscado siempre el manifestar una identidad, no solamente por mencionar a Ricardo Vice o el mismo Sislo, con todas estas temáticas que tienen que ver con la identidad de lo nuestro, lo ancestral.
Hay temas que pueden ser hasta prehistóricos, como el tema, por ejemplo, del cuerpo de la mujer, ¿no? La Venus de Milendorf, por ejemplo. Y otro también es el paisaje, que durante los siglos siempre estuvo presente, ¿no? Y digamos, simplemente es la contemporaneidad lo que hace, digamos, que tú lo plantees dentro, digamos, de tu momento histórico, ¿no? El tema, por ejemplo, de naturaleza o bodegón, yo recuerdo una muestra, por ejemplo, en el Mali, que era una visión totalmente contemporánea, que habían artistas, entre ellos Gilda Mantilla, ¿no? Recuerdo, y de diferentes técnicas, también había fotografía, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, con el tema de los paisajes la experiencia que tienen los alumnos es importante, porque en los años de talleres de quinto y sexto año, donde el alumno ya no depende de un modelo para estudiarlo, sino el alumno, a través de los conocimientos adquiridos, tanto en el aspecto conceptual como en la experiencia, digamos, pictórica de taller, tiene que proponer un tema, un proyecto de semestre. Y muchos alumnos han abordado el tema de paisaje como proyecto de semestre, no un paisaje naturalista, a veces paisajes del interior, pero que nace con la experiencia de la confrontación con el natural. Tanto así que habían habido promociones que hasta el 50% de los alumnos, el tema era el paisaje.
Sí, ha habido un interés, podríamos plantear, en los últimos años de alumnos que están trabajando, o colectivos que están trabajando, sí, el tema de paisaje. No sé si nos puedes contar un poco más, Alonso.
Sí, por ejemplo, mira, si mal no recuerdo, hace como 4 años, con una promoción, hicimos un viaje a Lunahuaná. Lunahuaná fue un poco accidental, digamos, el sentido de decidir la locación, porque todos los años la subvención tiene el mismo costo. ¿no? Entonces, si son bastantes alumnos como fue esa promoción, tenemos que hacer un viaje un poco más corto para que el dinero sea distribuido de manera equitativa a todos. Entonces viajamos, digamos, a Luna Guaná, por lo cerca de la distancia, ¿no? Y aparte que Luna Guaná tenía también las condiciones idóneas porque había bonito paisaje, un buen clima, posta médica. Entonces tenemos que ver, digamos, todos los aspectos también en la parte, digamos, de seguridad, no solamente paisaje, seguridad. Y un grupo de alumnos que fueron, digamos, con su propia movilidad, no viajaron con nosotros, digamos, en un bus que habíamos contratado, tuvieron la decisión de viajar, internarse más, digamos, en la sierra de Cañete, y fueron con dirección a Huancaya. Y la experiencia que tuvieron del paisaje de Huancaya para ellos fue abrumadora, tanto así que después de esa experiencia desean formar un colectivo que se llama Cina Tostada, ¿no? Y han expuesto ellos como colectivo, en grupo, que el tema que los une es el tema, digamos, del paisaje. La primera exposición que ellos realizan la hacen en la galería que tenemos en la Facultad de Arte y Diseño, no, la galería Vinternitz. Digamos que esa fue su presentación en sociedad, como colectivo, y después han tenido ellos exposiciones en otros espacios, ¿no? Entre ellos Barra del Riego y en Barranco, ¿no?
Muchos de ellos siguen trabajando de alguna manera una propuesta abstracta, pictórica, pero muy
vinculada al paisaje.
¿No?
Sí, para así decir. Es. Entonces es un tema que no se va a agotar jamás.
Sí, bueno, en realidad, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero es muy interesante este tema porque involucra no solamente un concepto que a lo largo de la historia del arte tiene muchas significaciones, ya ha pasado por incluso cómo el hombre se confronta frente a la naturaleza y la propia concepción que tiene hasta un nivel filosófico, y lógicamente la propia evolución de las propias formas artísticas a lo largo de esta confrontación, ¿no? Uh-huh. Del hombre frente a la naturaleza o frente a lo que puede ser también un paisaje de ciudad. Y lo que es más interesante es ver de que todo esto todavía va trayendo consecuencia en la propia actividad de los estudiantes, como tú bien manifiestas. Yo no tengo nada más que agradecer a la presencia, ojalá que no sea la única, de Alonso Costa, coordinador de la especialidad de pintura de la Facultad de Arte de la Católica, aquí en cabina, en el programa Spectropolis. Alonso, muchas gracias.
A ustedes por la invitación y espero que haya otra oportunidad.
Sí, espero que también tengamos otra oportunidad. Yo lo que quería era culminar un poco el programa de hoy, más que nada para resaltar una exposición muy importante que se está inaugurando la próxima semana y que involucra directamente a la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La inauguración va a ser el día miércoles, pero la exposición va a estar disponible para la visita de todos ustedes a partir del 11 de mayo hasta el 6 de junio del 2017. La exposición se llama Vivir para Crear y es una muestra sobre los 78 años de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC dentro del marco de este año del centenario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, Vivir para Crear es una exposición que recorre los 78 años de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A través de fotografías, videos y objetos, nos vamos a adentrar en su historia desde los inicios en el local de la Plaza Francia con el maestro Adolfo Vinternitz a la cabeza, hasta su desarrollo actual en el campus de Pando. La muestra va a constituir una mirada íntima hacia los personajes y la convivencia cotidiana con los procesos creativos de este centro de enseñanza artística. Esta muestra está siendo curada por el artista y egresado de nuestra facultad, profesor Eduardo Tokeshi, y en verdad solamente puedo comentar como alguien que ha estado colaborando en este proyecto, que el enfoque que le va a dar a esta muestra va a mostrar el trabajo y la evolución de la Facultad de Arte desde un ángulo, como él dice, mucho más íntimo, mucho más de la experiencia que tenemos todos dentro de la formación, tanto como estudiante como docente y como personas que han participado dentro de este proceso de crecimiento de una facultad que se inició solo con un profesor y con 7 alumnos, 4 mujeres, 3 varones, la primera vez en el año 1939, a tener en la actualidad casi 800 estudiantes, más de 100 docentes, y que en este momento estamos en una etapa incluso de transición de pasar de un antiguo pabellón de material temporal a un nuevo pabellón de material concreto y planeado, visibilizado dentro de los nuevos requerimientos que tienen nuestras especialidades. Entonces creo que estamos en un momento de transición importante Y qué mejor momento como para tener una muestra de este tipo que nos va a brindar esta visión propia de la facultad. Alguna otra muestra que me parecería interesante recomendar a nuestros oyentes es, por ejemplo, la exposición que está en el Mali, que es la exposición de Orozco, Rivera y Siqueiros, Modernidad en México 1910-1966. Es una exposición dedicada a los tres grandes del modernismo mexicano, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Esta muestra la pueden visitar dentro del horario del museo y esta muestra está hasta el 21 de mayo. Entonces ha sido todo por el día de hoy.
Sí, yo quiero aprovechar para hacer una propaganda. Mañana estamos en el Mali conversando en relación al Día de los Museos que se viene pronto, que es el 18 de mayo. Mañana 4 de mayo estamos en el Mali a las 6 de la tarde con un conversatorio titulado Decir lo indecible en los museos. Está Mijail Mitrovic, Natalia Guiñiz, Sharon Lerner y Patricia Villanueva, y vamos a conversar justamente sobre la propuesta de lo que debe de manifestar un museo, las cosas que deben de trabajarse como temáticas y relaciones con posibilidades de conflictos o de problemáticas sociales que desde los museos se trabajan, ¿no? Entonces los invito a todos, va a ser una conversación bastante interesante. Listo. Me despido y quiero agradecer a Moisés por haber estado aquí compartiendo el espacio de conversación. Espero que sea una visita frecuente. Y a Alonso también, gracias.
Muchas gracias, nos vemos.